Mateo capítulo 19, hay un versículo ahí que es muy interesante. Después de que Jesús explicó de qué se trata el matrimonio, los discípulos dijeron en el verso 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hay sermones, hermanos, que nos van a ayudar a eso, a darnos cuenta que no es conveniencia. Porque no es conveniente, en realidad el matrimonio no es una cosa de conveniencia. ¿Se había dado cuenta de eso? ¿Se da cuenta que el matrimonio no es una cosa de conveniencia? Quizás nadie se dio cuenta hasta después que se casó. Y ahí algunos dijeron, yo pensaba que esta cosa era diferente. Y hermano, es interesante porque el sermón que nos toca hoy día se llama Las responsabilidades de una esposa. Así que vamos a hablar de la responsabilidad de una esposa. No se preocupe que después viene la responsabilidad de un esposo, ¿ok? Así que la mano viene de vuelta, la moneda tiene dos caras, como lo quiera decir. Okay, pero no quiero que cierre ni su mente ni su corazón a escuchar de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque de verdad, hermanos, cuando uno empieza a escuchar estos sermones, todos van a luchar. Los hombres luchan cuando les toca o les exigen cosas, las mujeres luchan cuando se les exige a ellas ciertas cosas. En realidad lo que más revela eso de nosotros en nuestro corazón rebelde a Dios, no a las cosas que se puedan exigir o no exigir. Es aquí donde a veces acusa nuestra relación con Dios o nuestra sujeción a Dios, cuánto le creemos en esa sujeción a Dios. Y lo digo de ambos lados de la moneda, ¿okay? del lado de la verdad de Dios. Nunca la verdad de Dios ha sido tan cómoda a las personas. Porque la verdad de Dios a veces duele, a veces es una tragedia para algunos, para otros es una cosa así como muy impositiva. Y algunos no la quieren aceptar, no la quieren, y cuando la entienden no les gusta la idea. Y eso se nota porque nuestros corazones luchan. Siempre nuestro corazón va a luchar con modelar en obediencia los principios de Dios. Si de verdad nos sujetáramos a Dios de una forma como la palabra nos muestra, nuestra vida debería ser distinta. En muchos aspectos, usted sabe cuáles, en su forma personal. Interesante, la mayoría de las parejas, hermanos, se casan teniendo grandes expectativas para su matrimonio. La gran mayoría. Yo creo que nadie se casa pensando que va a fracasar, ¿cierto? Yo nunca me casé pensando, oye, si un día nos va mal, no, nada. O sea, nos vamos a casar y vamos a ser felices toda la vida. Así se casa todo el mundo, ¿no? No sé hoy día ya, pero yo creo que la gran mayoría de las personas nadie se casa pensando que vamos a fracasar. Todos se casan con grandes expectativas de ser felices, de pasarlo bien, de cumplir los sueños que no podía cumplir soltero o soltera, de ser tratada y tratado como nunca, de una forma muy especial. Expectativas que la gente tiene. Saben que muchos matrimonios han fracasado y un buen número de los que perduran no son felices. Sin embargo, creen que su matrimonio será diferente porque se aman de verdad. De modo que comienzan su matrimonio con grandes expectativas, pero a menudo en poco tiempo sus expectativas se tornan en frustraciones. El matrimonio que ellos estaban seguros había sido hecho en el cielo, cae con estrépito a la tierra, las estrellas que tenían en sus ojos se transforman en arena, el encanto es ahora desilusión. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en aquellas parejas que se casaron con tanta ilusión? Y que al poco andar juntos, ya esa gran expectativa, esa gran ilusión cae al suelo. Y esas grandes estrellas que tenían en sus ojos ya es como arena pesada en sus almas. Y ya todo es para ellos se ha tornado en una desilusión. ¿Qué ocurrió? Bueno, ninguno de los dos había aprendido a conducir sus vidas personales o su matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, mis queridos hermanos, e instituyó el matrimonio, no lo hizo como un inventor que crea una máquina y luego deja que el comprador descubra cómo usarla y manejarla o cómo se relacionan entre sí las diferentes partes. Todos los que hemos comprado algún artefacto electrónico, eléctrico, algún auto, alguna maquinaria, ¿siempre viene con qué? Y si no viene el manual, uno dice esto es chino, ¿cierto? Pero en general todas las cosas vienen con manual. ¿Por qué vienen con manual? Porque el que creó eso, el que inventó y el que vende quiere asegurarse de algo, si usted hace un buen uso de la máquina o no. Porque supongamos que usted no leyó el manual y usted echó a perder la máquina, usted va a llegar allá y usted la sobrecargó esa máquina y resultó que usted la quemó la máquina. ¿Qué le va a decir el que le vendió? ¿Pero usted leyó el manual? ¿Ha visto que a veces hay lavadoras que son de 7 kilos, 8 kilos? ¿Cuánto le echa a la mujer en general? Porque son las mujeres las que más lavan. Bueno, supongamos que los hombres también. ¿Cuánto le echan a una máquina de 7 kilos? Bueno, yo he visto que le echan hasta 10 kilos, y, pero es que no estoy pesando la ropa, dicen, le tiramos nomás, pero ¿y si se quema, qué pasa? Oye, salió mala la máquina. Y en realidad después, si uno analiza objetivamente, fríamente, fuimos nosotros las que la dañamos, ¿o no? Pero incluso en esa condición somos capaces de ir al vendedor y decir, oye, mira la cuestión que me vendiste. No funciona, se quemó a la primera, al primer uso. ¿Cómo nosotros, hermano, en lugar de hacer un mea culpa, somos capaces de salir persiguiendo al que nos vendió algo que en el manual decía que tenía ciertas características? Qué curioso. Dios, cuando proveyó el matrimonio, que según Dios, el matrimonio es algo espectacular. Según Adán, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, es algo espectacular. Esto es incomparable. Y yo creo que ese fue el sentido de Dios de dar el matrimonio. Interesante que Dios formó ese tipo de relación que iba a ser, pero única. Aparte de la relación con Dios, que nos llena de gozo y felicidad y fortaleza y consuelo, ¿sabe cuál es la otra relación tan especial después de la de Dios? El matrimonio. Increíble. David Ormachea decía que esa es la segunda decisión más importante que uno toma en la vida. Primero, conocer a Cristo. Y segundo, ¿con quién te casas? Esa es tu segunda más grande decisión de la vida. Por eso, hermano, a los jóvenes nosotros aquí les damos unas de vueltas antes de tomar una decisión. Se les hace pensar, no se les dice, aquí no se le invita a ninguno a ser pololo de nadie. Y novios, pero con fecha de vencimiento, ¿entiende? Con poco tiempo. Y antes de eso, nada. Solo oración, consejo, observación, harto ejercicio, pero nada más. Porque uno entiende, hermano, que a veces el corazón es, bueno, no es que yo lo entienda así, la Biblia que dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Nos puede engañar nuestro corazón? Por supuesto que sí. Dios, mis queridos hermanos, cuando diseñó el matrimonio, no lo dejó funcionar y se alejó y no le interesó. Dios, cuando dijo, ok, voy a hacer un matrimonio, pero les voy a dejar el manual de conducta. Les voy a dejar el manual para que cada uno sepa cómo usar su parte y no dañar esto que nosotros diríamos es la máquina completa. Les voy a dejar las indicaciones para que no la vayan a romper. Siempre las mujeres se quejan de que el hombre no lee los manuales, ¿cierto? Porque no leemos los manuales en general. ¿Qué decimos nosotros? No, si ahí está el dibujo, con el dibujo lo hago. Pero hay un detalle allí, una pieza clave que cuando no la respetó, oye, me sobró esta pieza. Ya, pero no creo que sea tan importante, porque si no el dibujo lo hubiese mostrado. Ahora vamos a ver si las mujeres leen el manual también. Porque este es el manual bíblico de cómo ser o cómo cumplir con tu responsabilidad como esposa. ¿Es bueno que esto lo escuchen mujeres que no son esposas? Por supuesto que sí. Porque en una de esas concluye diciendo, si esa es la condición, no conviene casarse. Puede que concluya eso. Y honestamente yo preferiría que si usted está soltera y concluye eso, prefiero que se quede con esa convicción, que diga, no, pero es que igual yo me quiero casar. ¿Pero para qué te quieres casar? ¿Para qué te quieres casar? Y si la razón no es bíblica, es una necesidad, un sentimiento, puede ser incluso una necesidad, pero carnal, no necesariamente espiritual. ¿Para qué casarse si no va a cumplir con su parte? Por eso, hermano, yo creo que los discípulos, por eso me gusta ese pasaje, fueron honestos, aunque varios de ellos ya estaban casados, como Pedro, pero tuvo que ser honesta la observación después de que Jesús explicó un poco de lo que se trataba el compromiso. Jesús, los discípulos dijeron, si es así la condición, no conviene casarse. Es que no es por conveniencia. En cierta medida, hermano, el matrimonio es una gran bendición, pero entendiendo que esto trae responsabilidades compartidas. El que no lo entiende así, mejor que no se case hasta que lo entienda. Y después de entenderlo, que le dé una vuelta más y piense si es capaz de vivir cumpliendo esas responsabilidades que primero honran a Dios y después honra, en este caso, a su esposo. La próxima semana quizás o la otra vamos a hablar del esposo para con la esposa. Pero allí está el manual de conducta de Dios. Dios ha dado ciertas responsabilidades a la esposa y otras al marido. Cuando dos personas conocen, aceptan y cumplen las diferentes pero complementarias responsabilidades, se estimula la unidad en el matrimonio, porque aquí a todo esto, el fondo de todo es que el matrimonio salga más unido, ya que no salgan peleados, sino más unidos, es la meta. A la inversa, cuando el marido y la mujer no comprenden o no cumplen con las responsabilidades que Dios les ha dado, se produce gran confusión y frustración. Consideremos ahora, queridos hermanos, lo que la palabra de Dios dice acerca de la responsabilidad o las responsabilidades primordiales de la esposa en el matrimonio. Ojo que después vamos a hablar de las responsabilidades del esposo. Número 1, Efesios capítulo 5, vamos allá. Como que todos sabemos que a Efesios tenemos que llegar, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, número 1, a menudo se le ordena a la esposa someterse a obedecer o a estar en sujeción a su marido. Lo leo otra vez. En el Nuevo Testamento, a menudo se le ordena a la esposa a someterse, a obedecer o a estar en sujeción a su marido. Efesios capítulo 5, verso 22 al 24 y el 33. Voy a citar varios pasajes y mi intención, hermano, ¿cuál es? Que usted entienda que esto no lo dice el pastor Rodrigo Cisterna, porque siempre pasa que después que yo termino de predicar, más de alguien de las mujeres dice, oh, el pastor que es machista. Y me pasa siempre. Yo ya estoy acostumbrado a ese criterio de las mujeres. Por eso yo voy a seguirle insistiendo. Voy a leer la Biblia y que la Biblia se lo diga. ¿Ok? Voy a tratar de minimizar mis comentarios para no caer en esto que usted, oh, el pastor que es machista, porque ya me ha pasado tantos años. Por eso voy a minimizar mis comentarios, voy a ampliar los comentarios bíblicos. Voy a explicarle lo que dice el texto acá, lo que es el sentido del pasaje acá. ¿Para qué? Para que si usted va a luchar con alguien, no luche conmigo. Luche con Dios. ¿Ok? Porque esto no es mi idea, es la idea de Dios. Yo aquí estoy solamente comunicándole lo que Dios dijo en algún momento. Y en el Nuevo Testamento, curiosamente, queridas hermanas y hermanos y jóvenes y todos los que están acá, en el Nuevo Testamento a menudo se le ordena a la esposa a someterse, a obedecer o a estar en sujeción a su marido. Primero vamos a leer los pasajes y después vamos a explicar. Efesios 5, verso 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Verso 33. No escuché aménes, pero me imagino que es porque están esperando la explicación. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Amén. Y la mujer respete a su marido. Eso, ahí está mejor. Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Casadas, ¿hay alguna casada acá? Levante la mano las casadas. Ya, esto es para usted, directamente. Pero pastor, ¿no será figurativo? No, es literal. ¿Ok? No es poesía, es mandato. Casadas, y ahí tiene que subrayar, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Amén? Otro pasaje. Tito capítulo 2. Estamos hablando solo de un argumento que la Biblia enseña, el Nuevo Testamento nos enseña muchas veces que a la mujer se le ordena someterse, obedecer o estar en sujeción a su marido. Tito 2, versículos 4 y 5. Voy a leer del 3. Las ancianas, asimismo, las mujeres de autoridad espiritual, Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ancianas aquí, hermano, tiene que ver con mujeres de edad, pero que han sido respetables en el tiempo por su testimonio de fe. No son pastoras, por si acaso. Ya quiero sacar esa idea inmediatamente de allá, porque aquí ancianas y ancianos, acá está hablando de hombres adultos y mujeres adultas. Que sean sabias, obviamente, en la fe y sanas en la fe. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, y ahí está el contraste, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y uno más, o dos más, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 12. 1 Timoteo 2, 9 al 12. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso o llamativo, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No tan silenciosa, me pone nervioso eso. Primera de Pedro, capítulo 3. Casi puedo escuchar el sonido de la carretera de los pensamientos femeninos. Pensando, ¿qué significa todo esto? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6. ¿Qué dice el texto? Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Note que aquí está hablando del marido incrédulo, ¿lo notó? Este es el marido que no cree. Este es el marido que no se gana con predicaciones ni con palabras, dice Pedro. Pedro era casado, Pedro sabía bien de qué se trataba este asunto. Y Pedro les dice, sean sujetas, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nótese que cambia palabras por conducta. Interesante, ¿no? No se convence a este hombre incrédulo con palabras, sino con conducta. Eso dice el texto. Verso 2. Considerando vuestra conducta, la de la mujer, casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ok. ¿Cuántos versículos leímos? Muchos. ¿Cuántas citas? Por lo menos 6 citas y muchos versículos en medio de eso. ¿Todos hablando de qué? Ser sumisa, ser obediente, estar sujetas a sus maridos. ¿Es casualidad que hayan tantos textos tan bien argumentados para hablar de esto? No es ninguna casualidad, es la mente de Dios queriendo enseñarnos qué cosa. Que la mujer necesita trabajar con algo que se llama la sumisión. ¿Será que la sumisión le cuesta, hermana? ¿Mujer, te cuesta someterte, sujetarte, obedecer a tu esposo en todo? ¿Te cuesta soportar de repente la forma que tiene tu esposo? ¿Les cuesta eso? Porque yo tengo una esposa también. Y a veces yo le digo, oye, ¿puedes hacer esto? Ya, pero con otras palabras. Mi amor, por favor, ¿puedes ir a hacer esto? Ahí sí. Entiendo, hermano, que el corazón de las hermanas, de nuestras esposas, luchan a veces. Depende de la forma de nosotros, probablemente. Por eso con eso no deberíamos hacerlas luchar a ellas, sino hacer de muy buenos tratos con ellas. Pero, ok, poniendo el elemento de un buen trato, de un trato respetuoso, amoroso hacia la esposa, La otra cara de la moneda es que la mujer tiene que someterse, ¿o no? Ya, supongamos que un día está lloviendo torrencialmente, y usted quiere salir, no sé, donde una amiga allí, y el esposo le dice, mi amor, no es conveniente que salga, está lloviendo, se pone peligrosa la calle, son las 9 de la noche, mejor llama a tu amiga y dile que no vas a ir. ¿Qué haría usted? Pero es que me invitó a su cumpleaños. Mi amor, son las 9 de la noche, está lloviendo torrencialmente. Yo creo que tu amiga te va a entender. ¿Qué haría usted? No, pero pucha, es que yo quiero ir, lo teníamos planificado. Mi amor, te insisto, no es bueno que usted salga. Yo me voy a quedar preocupado acá, puede pasar cualquier cosa en la calle. No vaya. ¿Pero me está mandando o me está sugiriendo porque usted dijo que podía ir el otro día? Sí, pero ahora está otra vez. Está lloviendo torrencial. Si te pasa algo, se corta la luz, choca el auto. No, mi amor, no vaya. Decidí que no va a ir. Te amo tanto que no te voy a dejar ir. ¡Qué buen caso! Y él no le está levantando la voz, él no se está poniendo rudo, él le está dando argumentos válidos por amor hacia ella. ¿Y qué cree usted que va a responder ella? ¿Qué va a responder ella? ¿Qué creen ustedes que respondería ella en términos generales? ¿Lucharía con eso? Sí. ¿Por qué? Porque a la mujer, hermano, aún amorosamente que uno le diga, la mujer tiene una debilidad. ¿Qué es la debilidad de toda mujer? Es igual que la debilidad que tiene el hombre en amar a su esposa. Por eso Efesios repite y repite el concepto de que la mujer se sujete y respete a su marido. Porque en este caso, en esta escena que yo les planteo, imaginaria pero muy clara, a veces el hombre no está siendo impositivo, ni brusco, ni violento, ni agresivo, ni torpe. Está tratando de ser muy cuidadoso con un tema porque para ella es delicado, porque ella quería ir y él entiende que él quería ir y él le hubiese dejado ir en situaciones normales. Pero en este riesgo, él dice, no, mi amor, no, no, no vayas. No quiero que vayas. Y ahí es donde se despierta la otra parte de la mujer. Ya, si no me va a pasar nada, si no, no, es que no es que te va a pasar o no te va a pasar, no te va a pasar porque no quiero que salgas. Ok, la mujer se quedó. ¿Con qué actitud se quedó? Su sonrisa se acusa, hermano, ustedes se acusan solas, eso es lo lindo de las mujeres, no pueden disimularlo. ¿Cómo se quedó la mujer en esa escena? ¿Cómo se quedó? Y supongamos que el esposo le dice, mi amor, ahora que se quedó, ¿me puede servir una tacita de té? ¡Ah! ¡Oh! Pero que es muy natural en usted, hermana. Eso es fascinante en las mujeres. Es fascinante eso en las mujeres. Me encanta cómo hacen eso. Cómo proyectan en su cara todo. Pero ¿es verdad o no que luchan con eso? Si aceptan algo del hombre en esos tratos, tampoco se quedan contentas. Bueno. La Biblia, mi querida hermana, en una escena así, ¿sabe lo que diría? Bien, hija. Qué bueno que escuchó a su esposo. Qué bueno que se quedó. Y ahora comparta con él, pues si ya no va a ir. Pero comparta contenta con su esposo. Si le va una tacita de té, hágalo con alegría. Es su esposo, él te ama. Pero cuán difícil yo he encontrado que a veces estas cosas se pueden entender bien. Y ojo, que no estamos hablando de un esposo, es un esposo que está velando por tratar bien a su esposa. No estamos hablando, no se la estoy dando tan fácil, como otro que llega e impone. No, estoy hablando de uno que cuida y sugiere. Pero sugiere con autoridad de esposo. Porque un esposo, hermano, es una autoridad para una esposa. ¿Lo capta eso, hermana, no? Hermana casada, su esposo es una autoridad para usted. No es igual que otro hombre. Cualquier otro hombre, ni su papá, ni su hermano, ni su tío, ni siquiera su pastor, es su esposo. El esposo debe ser bien respetado por su esposa. A veces hay esposos que me dicen, pastor, ¿podría hablar usted con ella? Porque yo creo que a usted le hace caso. Me pasa al revés igual. Pastor, hable usted con él porque no le, él no me hace caso a mí. Y ahí andamos nosotros tratando, hermano, no podemos reemplazar esa pieza. O sea, no deberíamos, a veces lo hacemos para decir, hermano, tienen que trabajar en eso, pero de verdad, bíblicamente hablando, la esposa necesita presentar, demostrarle a su esposo que de verdad lo respeta. Y en una situación como este panorama que les acabo de presentar, que es muy saludable el ejemplo, muy sanito, ella debería someterse a su esposo. Y con buena actitud, no con obligación. ¿Okay? No sentirse obligada, sino que ella misma tiene que someterse. La idea de sumisión de la esposa no es muy popular hoy en día. Nunca lo ha sido. En realidad, yo cuando escribí ese apunte, en realidad pensándolo bien, nunca ha sido popular el sometimiento. A veces el antagonismo a la sumisión de la esposa surge de una rebelión pecaminosa contra la voluntad de Dios en el fondo. Y ahí es donde, hermano, tenemos que ser muy sabios. Yo tengo que ser muy cuidadoso con esto. Yo no pretendo que usted se someta a cosas que no son bíblicas, que no son correctas, que están mal. No. O sea, allí uno puede decir, pero ¿por qué me estás obligando a hacer cosas que no son ni siquiera correctas? Pero las cosas no correctas se entiende, pero las cosas que son correctas, es allí donde a veces lucha, hermano, el corazón pecaminoso nuestro, nuestra carnalidad lucha para someterse o entender que eso también es parte de la voluntad de Dios para mi vida. Porque eso es parte de la voluntad de Dios para la vida de la mujer, es parte. Ahora, en la Biblia está lleno de ejemplos de hombres que no fueron muy buenos esposos. ¿Se acuerda de Abigail? Las mujeres acá han hecho harto estudio bíblico acerca de heroínas, ¿cierto? Personas, héroes de la fe. En este caso, Abigail. ¿Se acuerda quién era Abigail? Era esposa de ¿quién? Nabal. ¿Se acuerda de Nabal? Ese Nabal, la palabra Nabal significa necio. Y hermano, cuando yo estoy desarrollando este pensamiento, yo tengo que pensar en ejemplos bíblicos para decirte algo. Esa mujer igual era sujeta a ese hombre, aunque ese hombre era un tonto. Ese hombre era tan tozudo, tan terco, que se metió en un problema con el rey David. ¿Se acuerda que él no quiso? Vinieron los servidores de David diciendo, oye, ¿nos podrías compartir algo? David ha hecho un tremendo trabajo cuidando a ese hombre. Y él dice, ¿qué me importa a mí que son ustedes? Y los mandó despachados sin nada. David venía a matar a él y a toda su familia, a borrar a esta familia de la tierra. Y Abigail se entera. ¿Y Abigail qué hace? Saca la cara por su familia. Sale al encuentro de David, le lleva de todo. Le lleva más de lo que le estaban pidiendo para poder pedir perdón. Y David qué dice, gracias a Dios por ti, porque si no yo los hubiese eliminado a todos. O sea, esto no había perdón, pero la mujer sacó adelante por la necedad de su esposo. Claro, ese le causó molestias a ella, por supuesto, porque los puso en riesgo a todos. ¿Qué le pasó a Nabal después de que se enteró de eso? Bueno, ya sabemos la parte negativa, pero en lo positivo, digamos, él se enteró que ella había salido y a él le dio lo mismo. Nunca valoró el esfuerzo de ella. Nunca la entendió porque ese hombre era un hombre necio. Ella trataba de sacar, y parece que esa escena es la escena que nos muestra un poco cómo era la vida de Abigail. Parece que Abigail siempre tenía que andar sacando de problemas a este hombre que se metía en cada tema por su necedad. Un hombre que le gustaba ir como a la pelea de todo. Y ella sabiamente tratando de sacar siempre su familia adelante. Con delicadeza, con sabiduría, con palabras correctas, sabiendo entrar y salir de situaciones. Hasta que un día Dios se aburrió de ese hombre. ¿Y se acuerdan cómo termina la historia? A ese hombre le da un ataque, parece fulminante y muere. Quedó tieso, enfermó y murió. Dios liberó a Abigail de un hombre torpe como ese. Pero ella, si usted lo nota, ella hubiese seguido viviendo con él. Y hubiese seguido comportándose bien. Y hubiese seguido haciendo lo que era su parte. Dios decidió otra cosa con él. Bueno, es que Dios juzga a uno y a otro de forma individual. Pero ella, si usted se fija, y todas las mujeres que estudian de Abigail, alaban la actitud de Abigail de ser sabia. Pero tienes que entender algo, ella fue sabia no solo en ese momento, ella siempre trató de ser sabia, aún en medio de tener un esposo que no era sabio, que era totalmente necio. Y ella, hermano, no fue afectada en su actitud, ella era igual respetuosa con él. Le decía sus cosas con sabiduría también, lo trataba, pero ella no cambió su actitud. Ella fue sabia en su forma de enfrentar un matrimonio que para ella no era fácil. No era fácil de llevar. Casi nadie se imagina cómo era la vida matrimonial de Abigail, pero tiene que haber sido una situación bastante dura, muy difícil. Imagínense que un hombre así quiere estar con su esposa, ¿cierto? Después de que el hombre se ha comportado tontamente todo el día. Pero la mujer sabia, ¿qué hacía? Bueno, es mi esposa. Tenía que respetarlo, estar con él, compartir la vida, tratar de que enseñarle, sacarle un poco de su necedad. Fue imposible, ella nunca lo pudo cambiar. Porque los hombres no cambiamos a los hombres. El único que cambia a las personas es Dios. ¿Amén? Pero ella decidió vivir su fe como le tocaba a ella hacer su parte. Ya no podía lidiar con él, pero ella trató de hacer su parte. Mis queridas hermanas, la idea de sumisión de la esposa no es popular, pero en la Biblia hay ejemplos de mujeres sumisas y que no se la dieron fácil. Pero esa era su parte. Ella entendió, la mujer tiene que entender que esta es la voluntad de Dios para ella. Tu tarea es mostrar sumisión, sujeción, obediencia, respeto hacia tu esposo. Esa es tu misión, es una tarea. No es fácil, nadie está diciendo que eso es fácil. Pero si usted no empieza a hacerlo, ¿cómo demuestra su carácter cristiano? ¿Cómo demuestra que usted está madurando en la fe? ¿Cómo demuestra que usted se está pareciendo al Señor? ¿Cómo demuestra que su carrera, cómo se acerca a la fe o cómo madura en su fe? Si eso no es parte de tu vida. Si cada vez que Él te va a decir algo, tú saltas y reaccionas mal. ¿Eso es tu carácter cristiano? ¿Esta es tu forma de enfrentar? Y por eso creo que la sumisión es un tema, hermano, que hay que comérselo, pero con calma. Un hermano en Talagante decía, es como comerse un pescado exquisito, pero que tiene muchas espinas. Hay que sacar con cuidado la materia aquí para tragar. No se vaya a tragar una espina. En otras ocasiones puede surgir de un concepto falso de lo que involucra la sumisión de la esposa. Por eso, hermano, hay que tener cuidado. La sumisión tiene una explicación bíblica. No es tampoco en que todas las cosas, porque allí es donde se hace una lucha. ¿En qué me tengo que someter? ¿Hasta dónde me tengo que someter? ¿De qué forma me tengo que someter? Bueno, con el fin de corregir esto, me gustaría señalar lo que es la sumisión bíblica. Así que si quieren anotar, sería útil, creo yo. Número uno, la sumisión bíblica, y esto deberían anotar hombres y mujeres en realidad. Número uno, la sumisión bíblica no es solo un concepto para las mujeres. Qué bueno, ¿eh? Bueno saberlo. La sumisión bíblica no es un concepto solo para las mujeres, es un concepto aplicable a todo creyente. Mire Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios 5, 21. Dice el texto allá. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, aquí está incluyendo hombres, mujeres, hijos, padres, todos. Cuando comienza el texto a hablar de sometimiento, está hablando primero que el sometimiento de toda una familia, porque después va a derivar en las partes, ¿cierto? Esposo, esposa, hijos, incluso esclavos en esos años. Pero antes de empezar todo eso, el texto dice someteos, y de hecho la palabra más traducidamente, quizás más correctamente, sería sometiéndonos. Esto es parte de lo que dice el versículo 19, 20, 21, las mismas expresiones verbales. En el 19 dice hablando, en el 20 dando siempre gracias, en el 21 sometiéndoos o sometiéndonos. Se tradujo como someteos, pero en otras versiones va a salir sometiéndonos. La idea, hermano, es que sea un presente continuo, ¿ok? Ya vamos a meternos en gramática, pero es eso. Le llaman participio, gerundio, da lo mismo. Es un presente continuo. Eso no es que yo un día me someto y al otro día no me someto y al otro día que tengo ganas me someto y al otro día que no ando muy bien no me someto y después ya sí me quiero someter siempre y después ya no me quiero someter nunca. El ejercicio acá, la palabra es sometiéndonos. ¿Pero quiénes? Unos a otros. ¿Cómo? En el temor de Dios. Yo también me tengo que someter como esposo. ¿A quién? Al Señor, ¿o no? Y como me someto a Él, yo debería tener frutos de mi sometimiento a lo que Dios me pide a mí que tengo que hacer para mi esposa, para mis hijos. Incluso para los esclavos, aquí mismo, si yo soy jefe o soy esclavo, también tengo reglas que cumplir. Y no me puedo arrancar y no puedo usar el mal argumento de decir lo siguiente. Bueno, tú te tienes que someter porque tú eres la esposa. Porque la esposa le debería decir con mucho respeto a su esposo, pero tú también te tienes que someter al Señor. Tienes que hacer lo que el Señor tú tienes que tratarme como el Señor te pide que me trates. ¿O no? Porque eso es someterse. Si no, esto sería un poco tramposo. Sería que yo le puedo exigir a mi esposa, no, es que tú te tienes que someter, pero la Biblia dice que tú me tienes que respetar, someter, y empiezo yo a atormentarle el alma diciéndole estas cosas. Pero ella también tiene un buen argumento, un buen punto, ¿cuál? Pero tú también, ¿no dice la Biblia que nos tenemos que someter todos en el temor de Dios? Yo tengo mi tarea de respetarte y someterte, pero tú dice la Biblia que me tienes que amar, y me tienes que cuidar, y me tienes que sustentar, y tienes que ser delicado conmigo. ¿Eso dice la Biblia o no lo dice? Sí, por eso, hermano, ambos tienen responsabilidades. En este caso, como estamos tratando el tema de la mujer, toca que tu parte tiene que ver con sumisión, sí, pero la sumisión bíblica no es solo un concepto para las mujeres, es un concepto aplicable a todo creyente, incluso los hijos también tienen que mostrar sujeción. Y usted como papá, hasta cierto punto, también tiene un grado de sumisión con sus hijos. Tienen que saber tratarlos de una cierta forma. Todos nos tenemos que someter a las indicaciones que Dios nos da en nuestra parte. Dos, la sumisión bíblica. Ahora, un ejemplo práctico. Mire Filipenses, antes de saltar al segundo punto, porque para qué apurarse tanto con eso. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Nota el principio de considerar al otro más importante que a mí mismo? Aunque mi esposa se tiene que someter a mí, yo a ella la considero más importante que yo. Y esa es la idea, todos nos debemos someter. Debo considerar a mi esposa que ella vale más que yo, que mis hijos valen más que yo. No me debo creer yo el más valioso aquí, como la pieza central. La Biblia dice que yo debo considerar al otro más importante que yo. Y así deberíamos vivir el uno con el otro. Los hijos que consideran a los papás más importantes que ellos. Los padres que consideran a los hijos más importantes que ellos. La esposa que considera al esposo más importante que ella. El esposo que considera a la esposa más importante que él. Cuando uno vive así, hermano, esto es un paraíso. Es un paraíso vivir así. Porque nadie exige su parte, sino que, oye, ¿te puedo ayudar en algo? No, tranquilo, vaya a sentarse nomás, si yo lo puedo hacer. No, pero te ayudo en cualquier cosita. Y los hijos bien, no, papá, vaya a sentarse, yo le ayudo a la mamá. ¡Ah, qué maravilloso! Después terminan de comer y los hijos dicen, papá, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puedo lavar yo la losa hoy día? Pero hijo, usted está tan chico, gracias por su espíritu. No, yo lo hago, deje que la mamá descanse. Maravilloso eso, ¿o no? ¿Así se vive en su hogar? Algo así, pastor, algo así, pero todo al revés. Cuando todos nos consideramos, como si viviéramos estos versículos de verdad, nuestra familia, nuestra casa sería un paraíso. Porque todos estaríamos velando por el otro, de no hacerle una carga al otro, de no aprovecharnos del otro, de considerar que el otro viene cansado, de que quizás yo lo puedo hacer, pero el otro cuando me ve dice, no, tranquilo, tú también estás cansado. Y hermano, esa asociación humilde que hay es un paraíso. Pero nos falta cualquiera de la casa que abusa de ese principio, ¿no? Que tiene un papá o una mamá tan servicial que se quedan ahí, sírvanme. Qué rico que me sirven. O un esposo que tiene una esposa muy servicial y el esposo, qué rico que me sirve. Pero me sirve siempre. Y yo nunca le sirvo. O un esposo que siempre le sirve a la esposa y la esposa dice, qué rico, tengo un esposo tan lindo que siempre me sirve. Pero ella nunca lo sirve. Por eso, hermano, cuando esto funciona de todos lados, vaya que esto es armonioso. Es un paraíso. En realidad se disfruta mucho la relación matrimonial así. Mucho. ¿Y sabe qué más pasa? Uno se empieza a enamorar más de la otra persona. Se enamora más porque uno se encanta cada día más con gestos, con actitudes, con gratitud. Los hijos también son más agradecidos. Por eso a los hijos, hermano, igual entre paréntesis, hay que fomentarles que sí se involucren. Que sí trabajen, que sí sirvan, que sí ayuden para que no se críen así pensando que papá y mamá están hechos para que ellos sean atendidos como los reyes y príncipes. Entre paréntesis, así también los criamos demasiado flojos a los muchachos. Entonces, no, si todos trabajamos, como dice el corito, unidos, unidos. Si todos trabajamos, hermano, qué gozo será, ¿o no? Ese es un paraíso, cuando todos se consideran y todos tienen la misma mentalidad. Esa mentalidad se forma, no es algo que viene incorporado a nosotros. Y eso se forma a través de la sujeción al Señor. Por eso, hermano, número uno, la sumisión bíblica no es solo un concepto para las mujeres, es un concepto aplicable a todo creyente. Y lo último que voy a decir en esta noche, dos, la sumisión bíblica no significa que la esposa es una esclava. ¿Amén? No es una esclava. Hermana, se libró de algo. Usted no es una esclava por estar sumisa. En verdad, la esposa nunca es tan libre como cuando está en sumisión a su esposo, pues entonces tiene libertad para llegar a ser todo lo que Dios propuso que fuese, como la esposa ideal de las Escrituras. Mire Proverbios capítulo 31. Todas las mujeres, no conozco ninguna mujer cristiana piadosa que no admire el Proverbios 31. Toda mujer piadosa que ama al Señor, cuando lee el Proverbios 31, anhela, casi envidia o le encantaría, envidiar sanamente, ser como la mujer virtuosa. No conozco ninguna mujer cristiana que haya leído este pasaje y dice, wow, yo admiro a esa mujer. Me encantaría ser como ella, pero yo no soy así. La gran mayoría de las mujeres se derrota con este pasaje, como que dice, wow, hermano, en realidad está también en la excelencia. Es como aquí se muestran, en Proverbios se muestran muchas excelencias de la sabiduría, de la prudencia y también los otros extremos, de los necios, los más necios y los más sabios. Y la mujer virtuosa es la excelencia de la mujer. Lo mejor de lo mejor en mujeres. Y si usted se fija en el verso 10, ¿cómo es ella? La mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, es una mujer sumamente sujeta, sumisa. No hay ningún pasaje acá que pase a llevar a su esposo o a sus hijos, ni siquiera a sus trabajadores. Es sumamente sumisa, pero trabaja con su sumisión de tal forma que es una bendición a todos. Mírelo, verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, es única, valiosísima. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Notó eso? Está en su devoción, ¿qué cosa? Ser una bendición para su familia, sobre todo para su esposo, parte con el esposo. Verso 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ella es muy laboriosa. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, es ahorrativa, es económica, busca el precio y lo va a comprar. No dice, ah, este supermercado está caro, pero compro igual. No, ¿a dónde estará el otro que es más barato? Y va al más barato a buscar las cosas. Trata de hacer un negocio mientras compra. En vez de gastar nomás, sabe dónde gastar para que le cunda más el dinero. Por eso es como nave de mercader, ¿no? Busca ofertas. Y allá va a buscarla. Y uno dice, pero va a ir tan lejos, pero nos conviene porque ayuda a la casa. Verso 15. Ahora yo creo que ella tiene ese entendimiento del negocio porque ella también hace sus negocios. Ella entiende el valor del dinero. Sabe cuánto cuesta ganárselo y cuánto, lo poco que cuesta gastarlo. Entonces quiere que le rinda el dinero. Verso 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. ¿Sabe lo que es ese dibujo? Es cuando el esposo viene del campo, de noche, tarde, viene con varios obreros porque tuvieron que hacer algún trabajo y aunque ella ya está cansada y todo, ¿qué hace? Se levanta y los atiende porque ella dice, oye, vienen de la media jornada de trabajo, se les hizo tarde porque quizá hubo un problema o se les hizo largo el día. Ella viene y atiende. Verso 16, considera la heredad y la compra, es inteligente para hacer negocios. No es tonta la mujer virtuosa, hermano, es muy inteligente. Hermano, si usted tiene una mujer inteligente, pásele dinero. Ningún amén. Bueno, si usted tiene una mujer inteligente, pásele dinero. Si sabe hacer negocios ella, confíe en ella. Porque si ella es una mujer virtuosa que te va a dar bien y no mal todos los días de tu vida, pásale dinero confiado. Porque puede ser que ella te saque adelante de lo que tú no sabes hacer, ella lo sabe hacer. ¿Lo entiende? Por eso dice el texto, considera la heredad y la... Ella, hermano, cuando vio el negocio, lo compró. Y uno dice, pero ¿cómo lo vas a...? Hay hombres que le dan miedo a algunas cosas, pero ¿cómo gastaste esa...? No, si no la gasté, la invertí. Espérate un poco, eso nos va a dar buenos recursos. Y mira verso 16, y planta viña del fruto de sus manos, que es empeñoso, ¿no? Es inteligente, compró la viña, pero también la va a trabajar, es entusiasta. Es inteligente, sabe que eso le va a dar, no tiene para contratar gente, pero dice, no, pero ahora no voy a contratar, pero yo voy a empezar a trabajar esto porque voy a generar el recurso y después voy a poner empleados. Ella sabe lo que está haciendo, es seria para lo que hace, no es emocional, es inteligente. ¿Ve que hay personas que gastan por emoción? Ella no, ella gasta por deducción, por hacer estudio mercado, porque sabe que le va a funcionar. No llega y gasta, no llega y se endeuda. No, ella gasta porque sabe que va a traer una ganancia eso para ella. Verso 17, ciñe de fuerza sus lomos, su espalda y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, ¿ve? Le fue bien. Pero ella supervisa sus negocios, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué significa? Aprovecha al máximo su fuerza, su juventud, su tiempo. A mí me parece que es una mujer joven. Así que no necesariamente una mujer virtuosa es una mujer de muchos años, ¿no? Puede ser virtuosa con pocos años. Su lámpara no se apaga, es muy trabajadora, muy diligente, como una hormiga ahí, hormiguita, trabajando su viña, ¿no? Su pequeño negocio puede ser, pero ella lo trabaja. Verso 19, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Es una herramienta para poder producir. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Fíjese que es generosa. No es avarienta, es generosa. Es considerada. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué significa? Que de todo lo que gana, ella lo sabe administrar en beneficio de su familia. No trabaja para hacer plata, trabaja para darle una mejor calidad de vida a su familia. Porque ella le da bien y no mal a su esposo, y ella piensa en sus hijos. ¿Y qué gozo es para ella? Que toda su familia está abrigadita. Ese es su sueño, es como va a pasar el invierno. ¿Y ella qué quiere? Toda mi familia bien abrigada. Es la meta, sobre todo cuando uno vive en el campo, hermano, y te agarra el frío. ¿Ella qué quería? Que todos sus hijos anduvieran bien, bien abrigados, bien protegidos. Y lo logró. Verso 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Nótese, nieve. Entonces estaba en un campo ella. Ella se hace de tapices de lino fino y púrpura su vestido. ¿Sabe qué? La mujer virtuosa, por muy trabajadora que es, no deja de ser elegante y de buen gusto. Se sabe vestir. Y cuando ella sale, se nota que sale. Que sale como la doña de la casa, la señora, la dama. También invierte en ella. No es de aquellas mujeres que, no, todo lo da y ella anda como estropajo. Y uno dice, hermana, ¿pero cómo anda como estropajo usted? Parece entre el escobillón de la casa y usted. No hay tanta diferencia. Y la mujer tiene la excusa de decir, no, yo todo lo doy por mi familia. Hay hombres que hacemos lo mismo, ¿no? O que hacen lo mismo. Que andan con nada, no se compran nunca nada. No, bueno, hombre o mujer pueden caer en lo mismo y decir, no, pero es que todo es para mi familia. Hermano, eso no es equilibrio, no es buena administración, ¿sabía? Dentro de la buena administración usted tiene que dejar un porcentaje para usted también. Si toda su familia anda linda y usted, hermana, anda toda desaliñada, ¿sabe lo que van a pensar de su familia? Estos son todos unos aprovechadores de esa pobre mujer. Y usted lo ve al revés, pues usted piensa, no, pues que es todo para ellos, yo feliz por ellos. Sí, pero la gente cuando te ve, ¿qué opina de ti? ¿Qué opina de tu familia? Mira, ahí viene el hombre, súper bien vestido, y mírala a ella, toda desaliñada. Ese hombre es un cruel, es malo. Al final lo que usted quiere lograr para algo bueno termina en algo malo. Así que ojo con eso. Usted también tiene que representar lo que usted quiere que su familia represente. Lo mismo los hombres, represente lo que usted quiere que su familia represente. ¿Para qué? Para que nadie diga algo malo de su familia, porque la familia está siendo beneficiada por usted mismo. Entonces no tiene lógica que usted haga eso. Así que sáquese de la mente eso. Una mujer que trabaja, un hombre que trabaja también debe vestirse con el trabajo o con el fruto de su esfuerzo. Tiene lógica. Tampoco, hermano, que no se vuelva loco. Equilíbrese nomás. Igual que ellos, igual usted. Ni más, ni menos. Igual. Verso 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido, otra vez el marido, ¿qué dice primero? Que le da ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, esa es su meta. Mira verso 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es respetable y es respetado porque tiene una familia impecable y una esposa atrás que es una tremenda sombra para ese hombre. Todos le respetan porque ve la calidad de familia y esposa que tiene. Nadie lo cuestiona a ese hombre, nadie lo juzga a ese hombre porque su esposa se encarga de que la gente lo vea como un hombre de respeto. Tanto así que se sienta con los ancianos de la ciudad. Usted sabe que en los pueblos antiguos tenían muros, eran pueblos no muy grandes, con una cierta cantidad de gente, miles de personas adentro, los más grandes, pero tenían muros. Y en la puerta de la ciudad, para entrar a la ciudad, se sentaban allí generalmente las personas que eran los ancianos más respetables de la ciudad para que tomaran decisiones, hacían juicios y varias evaluaciones. Y este hombre era invitado a ese grupo. ¿Gracias a quién? A su esposa. Una esposa que le daba una estabilidad emocional, espiritual, hasta cierto punto económica. Él hacía su parte, pero ella hacía también su buen aporte. Verso 24, hace telas y vende y da cintas al mercader, es negociante. Sin duda ella tiene habilidad con el dinero, sabe multiplicarlo. Qué buena bendición esa, ¿o no? ¿Cuántas mujeres aquí son buenas para hacer negocios? Tengo 10 millones, los quiero pasar a alguien que... ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Nadie hace buenos negocios acá, hermana? Con razón, estamos como estamos, pero no hay que potenciar eso. Hay que potenciar, hermano querido, hermana querida, ese es un potencial. No lo mate ese potencial, eso podría ser una tremenda ayuda en su familia, una llave para proveer lo que no han tenido nunca. A mí una cosa se los voy a compartir así, una cosa que me ha dado que pensar por muchos años, es cuando mujeres, y mire lo que les voy a decir, qué triste el panorama, pero pasa. Me ha tocado ver matrimonios que cuando estaban casados vivían en la ruina. Pero cuando se separaron, ella en pocos meses tuvo lo que nunca tuvo con ese hombre. Me ha tocado ver eso, no sé a ti, pero a mí me ha tocado ver eso. Que cuando ella estaba casada con ese hombre, pura ruina. Nunca les alcanzaba, nunca tenía. Oye, se separaron, y no estoy animando a la separación, pero es lo que pasó en esas historias, en ciertas historias. Cuando pasa eso, se separaron y ella despegó, después andaba, compró de todo, tenía de todo. ¿Y cómo lo hizo? El hombre pensó que, ay, la voy a dejar sola para que se arruine. Y la mujer recibió de todo. Porque la mujer tenía un potencial que el hombre no dejaba que ella lo hiciera, lo potenciara. Tenga cuidado con eso. Si tiene una mujer inteligente y sabe hacer negocios, o sea, más que inteligencia, buena para los negocios, porque hay que tener habilidad para esas cosas, potenciese, hermano, en su matrimonio. Pueden llegar a tener lo que nunca han tenido si usted le deja que ella, si le da una oportunidad que ella desarrolle algo que Dios le dio. Bueno, piénselo. Ahí no lo voy a obligar a nada, pero yo le digo que lo piense. Porque hay mujeres que tienen la capacidad de hacer, como hay hombres que tienen la capacidad para hacer dinero increíble. Bueno, esto no es una charla material, pero tiene que ver un poco con la administración del hogar. En el fondo, mire versículo, bueno, sigo. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir, ya tiene confianza en el futuro, abre su boca con sabiduría. Y esta es la cosa importante, mis queridas hermanas. Sí, y si se da cuenta, la mujer virtuosa las hace todas, pero no deja de ser sujeta. No se limita por ser sujeta. No es pobre por ser sumisa. No es triste por ser sumisa. No vive amargada por ser sumisa. No es limitada por ser sumisa. No vive con la cabeza metida debajo ahí en la tierra. Ella es sumisa. Pero provee, trabaja, honra, habla bien, es respetuosa. Tiene palabra de sabiduría. No es una mujer amargada. Por eso el punto era que la sumisión bíblica no significa que la esposa sea una esclava. De hecho, puede ser más libre que nunca para hacer todas las cosas que Dios ponga en su mano. No tiene que romper la sumisión para lograr estas cosas, como el mundo sí te lo enseña. El mundo le enseña a la mujer irse en contra del hombre y surgir. Como que una cosa y la otra son como de la mano, que usted tiene que surgir yéndose en contra de los hombres. ¿Quién te enseñó eso? Bíblicamente hablando, la mujer virtuosa nunca se rebeló a su esposo, nunca tuvo un conflicto marital. Y surgía igual, y vendía igual, y desarrollaba sus dones y talentos igual. Y era una mujer, si usted la ve a ella, la ve satisfecha en la vida. Mire, versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Era una mujer llena de Dios. Nunca tenía el concepto, ay, tengo que estar sujeta acá, sumisa, aguantar a este gallo que se cree. Y nunca vivía reclamando. Mira verso 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, una mujer consecuente. Verso 28, mira el verso 28 que concluye y como que termina a ponerle la rosa a este paquete tan hermoso de cómo es ella. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Por qué? Porque cuando la ven feliz. Ella ha desarrollado su vida. Si tuviera que morir hoy, moriría contenta porque hizo todo lo que pudo, todo lo que quiso lo hizo. Y nunca dejó de ser sumisa. Nunca fue respondona, nunca se peleó con el esposo. No se ve nunca eso en la mujer virtuosa. Ella se ve en el margen que ella se maneja, ella desarrolló toda su vida. Qué interesante, ¿no? Una mujer que cuando los hijos se levantan, por supuesto cuando se levantan los hijos, la mujer ya está de pie. ¿Se dio cuenta en el pasaje? Se levantan sus hijos y la llaman, o sea, ya la vieron. Y ya la ven feliz haciendo su vida como un aporte y una bendición. Qué interesante la mujer virtuosa. Y su marido también la alaba. ¿Por qué? ¿Cómo haces tantas cosas? ¿Cómo haces que las cosas en tus manos florezcan? ¿Cómo con tan poco logras tanto? Y siempre te veo agradecida, contenta. Te veo en la mañana y me parece increíble. Yo apenas me levanto así, todo mareado para salir a trabajar y ahí te veo a ti. Radiante, feliz. Y tienes tu proyecto de vida. Y ya tienes compradas las cosas para el próximo año de los niños. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo mantienes esto? Yo estoy seguro que esta mujer tenía empleados, ¿eh? Entre paréntesis. Seguro que se organizaba porque no, ella sabía administrar su plata. Si ganaba dinero también tenía que tener ayudas. No sufría de, oye, tengo que hacerlo todo. Porque la mujer virtuosa no lo hacía todo. Sabía en quién poner las cosas. Por eso le rendía el día también. Por eso, hermana, cuidado con ponerlo en su contexto. Usted está en una casa acá en Santiago, eso no tiene nada que ver con esta mujer. Esta es una mujer de fondo. Que es mucho más trabajo. Pero también tiene muchas más personas a su cargo. No se olvide ahí que dice, verso 18, ve que van bien sus negocios. Ella sí trabaja mucho, pero ella también, seguro que se apoyaba en otras personas para lograr este cometido, pero su parte ella la hacía con mucho gozo. Interesante, a mí me encanta cómo ella se describe. Bueno, verso 29 y 30, ahí termino lo de hoy. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Considere ese versículo, hermana, y vea los principios que están acá. Muchas mujeres hoy día quieren un aplauso, que lo lograron, sí, pero llegaron solas. Sí, pero son terriblemente amargadas. Sí, pero son terriblemente avarientas. Sí, pero son terriblemente orgullosas. La mujer virtuosa no perdió su virtud y logró todo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepasas a todas. Y eso no debe ser un cumplido del esposo, ¿eh? Eso es una cosa que se tiene que ver. Que en realidad la mujer virtuosa no pesa por un piropo que le tiren. No, está bonito que nosotros le digamos a nuestra esposa, oye, tú eres una mujer virtuosa, pero cuando eso es real, eso pesa. Es que es incuestionable. Es incuestionable. La gente lo puede notar. La mujer virtuosa, hermana, debería ser tu misión también. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. Ahí quedan botados, hermano, lo que es la gracia y la hermosura. Una mujer virtuosa es bella, por supuesto. Pero ella no se potencia por eso. Ella no se enfoca en eso. ¿Ella se enfoca en qué? En sus virtudes. En dar bien y no mal, en cuidar a sus hijos, en honrar a su esposo, en que la familia ande bien, en organizar su negocio. Ella no tiene tiempo para andar con cuestiones de vanidad. Aunque no es una mujer no bella y no es una mujer que no se cuida. Pero ese no es su campo, no es su punto, no es su meta. ¿Su meta cuál es? Engañosa la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová. ¿Ella por qué es virtuosa? Porque ella entendió que esa era parte de su expresión de su temor a Dios. Si Dios te hizo mujer, si Dios te hizo esposa, teme. Teme hacer las cosas como Dios te las pide. Ese sea tu punto, que eso sea tu blanco. ¿A quién le tienes que apuntar? Si eres una esposa, si eres una mujer casada, apunta estas cosas y tenga temor de no hacerlo así. Porque si no lo haces así, hay uno que va a estar en contra tuya, hay uno que no va a estar contento. ¿Quién? Aparte de toda tu familia, pero hay uno, que es Dios. Porque Dios te hizo mujer casada. Y si eres casada, entonces apunta a lo mejor. Provee o ora al Señor para que hagas lo mejor, para apuntar a lo más excelente que tú puedas hacer con tu vida. Le aseguro algo, mi querida hermana, eso te va a dar más libertad que andar peleando con esto de que me someto, no me someto. Trabaje con eso y pídale a Dios que su mente vaya cambiando conforme a la palabra de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por empezar este tema, que es tan importante, la responsabilidad, Señor, de la esposa. Los hombres también tenemos nuestra parte, pero hoy, Señor, estamos tratando la responsabilidad de la esposa. Te pido, Dios, que ayudes a mis hermanas, cómo no, a mi propia esposa. Cuánto, Señor, agradecido estoy yo por una mujer como ella. Y me encantaría que los hermanos pudieran vivir una experiencia con sus esposas similar, quizás mejor, no lo sé. Porque eso, Señor, da una felicidad enorme, una tranquilidad, un gozo, Señor, de estar juntos. Llama a paz una mujer sumisa. Y gracias por explicarnos, Señor, hoy día lo que es la sumisión, que no es esclavitud, que es para todos, no solo para la esposa, que todos debemos ser considerados, Señor, en nuestra parte, todos tenemos que hacer nuestra parte. Pero también es cierto, Señor, que en la mujer tú has puesto tantas capacidades y a veces se pierden, Señor, por falta de sujeción o por entender mal la sujeción. Ayúdanle, Señor, a mis hermanas a vivir en sujeción, a vivir en obediencia, en respeto, porque eso, Señor, les va a dar la libertad que quizá hoy día no tienen, quizás le va a dar los recursos que hoy día no tienen, quizás le va a dar, Señor, la bendición que hoy día no tienen, quizás le va a dar el amor matrimonial que hoy día no tienen, quizás le va a dar la paz que entre esposo y esposa hoy día no tienen. Señor, ayúdale a saber que la sumisión es una ventaja, es una libertad para poder desarrollar tantas áreas para ser felices y también, Señor, cumplir las expectativas que quizás ellas anhelan también para su familia. Dios, sigue enseñándonos con tu palabra. Gracias, porque ella es tu verdad y allí tenemos que nosotros tener nuestra fuente de energía, nuestra fuente de recursos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.